Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Todos los lunes y viernes tenemos este espacio de Todas las voces cuentan. Sin duda, uno de los temas que más agobia a nuestro país, a nuestro estado y al municipio, los municipios de nuestra región, porque hay historias de corrupción, de desvío de recursos, de negocios al amparo del erario público, del cargo público. Y hoy vamos a hablar de una situación que enfrenta el municipio de Bahía de Banderas. Esta serie de corrupción en torno a la construcción de lo que sería las instalaciones de la unidad administrativa de la presidencia municipal de Bahía de Banderas. ¿Cómo es posible que un municipio como Bahía de Banderas, el más joven, el más próspero en el estado de Nayarit, no haya podido consolidar unas instalaciones dignas a lo largo de todas las administraciones? Al principio, porque no había terreno, porque no había dinero, pero finalmente alguien se aventó por ahí de suscribir algunos contratos para hacer la construcción de las instalaciones de la presidencia municipal, de la unidad administrativa, y fue nada más y nada menos que Rafael Cervantes Padilla, expresidente municipal de Bahía de Banderas, ex diputado local por Nayarit. Hoy no vamos a hablar de su trayectoria política ni tampoco de su fallecimiento, pues ya el señor, vamos a decir, que pasó a mejor vida, pero lo que deja como herencia a Bahía de Banderas. Y no solamente él, ha habido otros, pero hoy vamos a hablar de la presidencia de cartón, así se le conoce en Bahía de Banderas a estas instalaciones que desde su proyección, desde el proyecto original a la construcción y al término, entre comillas, de la misma, pues ha estado plagada de irregularidades. Nuestro compañero Javier Santos ha dado puntual seguimiento. Él es reportero de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara desde hace muchos años. Cuenta con una amplia experiencia. Él es corresponsal de La Jornada y de algunas otras publicaciones aquí en nuestra región. ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy buen día, Susana. Muy buen día al auditorio. Bueno, pues atentos a lo que está pasando en Bahía de Banderas. Desgraciadamente así ha sido, es una historia de corrupción a lo largo de los, desde que este contrato esta asociación se llevó a cabo entre los empresarios y Rafa Cervantes.
Rafael Cervantes, del cual ya vamos a contar esta historia en un momentito más. Entonces, y está también aquí el compañero Roberto Hernández, también periodista. Él es productor de los espacios informativos de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Él también conduce un programa que se llama Cambio Climático. Y bueno, bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Sí, Susana, buenos días. Javier, ¿qué tal? Pues bueno, comentar y hacer vamos a platicar un poco justamente de este tema, de esa presidencia de cartón, una situación que, pues hay que decirlo, se genera pues desde su origen del nacimiento del municipio. Digo, es inverosímil de que, pues en toda esta previsión que se hizo para crear el municipio de Bahía de Banderas, pues no se haya pensado desde un inicio en una sede, en un espacio, en una sede para el poder, para los poderes del municipio.
Sí, de hecho, fíjate que son muchas las rentas que paga el municipio de Bahía de Banderas desde hace mucho tiempo. La sede está en una casa que se habilitó y que conforme cada administración pasaba, le hacía una remodelación, ampliación, división, el salón de cabildo. Todo ha sido, yo diría que es un reflejo de algunas de las administraciones. Porque en las primeras administraciones nadie quiso aventarse el torito de hacer, porque era muy bajo el presupuesto que tenía Bahía de Banderas, salía más económico en ese entonces rentar, porque había pocas dependencias, o sea, Entendemos el primero y el segundo hasta el tercer ayuntamiento, quizás el cuarto, pero, o sea, eran 12 años, la primera década de Bahía de Banderas. Pero conforme fue pasando el tiempo, en un municipio tan próspero económicamente, con inversiones que ya las quisiera tener Puerto Vallarta y algún otro destino turístico, y que de pronto incluso hubo un alcalde como Héctor Paniagua Salazar que tuvo que rentar instalaciones para la iniciativa privada, para quienes iban a hacer inversiones, para quienes iban a hacer trámites para alguna inversión, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Javier, aquí en la entrada de Nuevo Vallarta. ¿Por qué? Porque que llegara alguien queriendo invertir y que dijera, uf, esta es la presidencia municipal, pues, ¿en dónde estoy, no? Porque realmente las condiciones de la presidencia municipal han sido, y vamos a decirlo como es, a veces incluso hasta deprimente.
Deprimente.
¿Cómo dejaron las instalaciones para obligar a que esta administración del doctor Jaime Cuevas, recuerdas tú cómo entregó José Gómez las instalaciones, todos los cables jalados, todo, ¿para qué? Para que se fueran a las instalaciones de la ahora llamada presidencia de cartón. Yo recuerdo incluso, lo hago la comparación, por ejemplo, cuando la UMA, la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta, cuando termina la administración de Salvador González Reséndiz, prácticamente obligan al cabildo a que se vaya a la UMA, cosa que muchos, entre ellos me cuento, no estuvimos de acuerdo, porque primero era un edificio que no cumplía con la normatividad, que se tuvo que hacer la denuncia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los trabajadores, por la seguridad de ellos, pero también por quienes iban a visitar esa unidad administrativa. No tenía ni siquiera los, ¿cómo se llaman? Los pasamanos, que debes de tener en unas escaleras.
Sí.
O sea, a tal grado, tan es así, recordemos que en la UMA, Óscar Pérez, quien en ese momento era secretario de Ramón Guerrero Martínez, pues tuvo un accidente porque las condiciones eran inseguras. Y lo comparo porque la presidencia de cartón fue una cosa similar. Las instalaciones eléctricas, todo lo que conlleva, que debe de contar un edificio con la seguridad, no solo por los que van a trabajar ahí, sino por los que acuden a ese lugar, debe contar con medidas de seguridad. Estas instalaciones no contaban con esto. Y bueno, y ahí nos damos cuenta de lo burdo de una construcción sin la supervisión, como si fuera, o sea, no me explico cómo el dinero del pueblo se supone que debe ser cuidado. Y ahí, Javier, pues vamos a hablar, si te parece, antes de irnos a la primera pausa, de esta situación que se ha venido, como dicen, como una bola de nieve legal de dinero, de ha aumentado esto de una manera escandalosa. Primero, el costo era de cuánto, ahora cuánto está, y de hasta cuánto se ha ido. Vamos a empezar por ahí.
¿El costo del pago de actualmente?
Sí.
En un principio, me parece que eran con menos de 6 millones de pesos.
¿Cuánto?
En un principio.
¿Cuánto?
6 millones de pesos. Sí. ¿O te refieres al
sí, al proyecto, a la construcción y todo? ¿De cuánto era?
Eran
¿más de 100 millones de pesos?
El proyecto total son 520 millones de pesos.
520 millones de pesos. Y ahorita ya, antes de que destituyan del cargo al tesorero, ¿a quién más? Al propio presidente, ¿a quién más?
A la síndico.
Bueno, pues, o pagan 180 millones de pesos ya, ¿verdad? Claro. Esto no ha terminado. El presidente municipal, el equipo de sus colaboradores en este momento está en la ciudad de Tepic, viendo cómo enfrentan esta batalla legal, que dicho sea de paso, el anterior presidente municipal, José Gómez, ¿qué hizo? ¿Doblar las manos?
Dejar pasar.
Dejar pasar, como diciendo, es mi cuñado, ¿verdad? El esposo de mi hermana, y aquí no pasa nada, todo queda entre familia. Y entonces, pues, mientras José Gómez dobló las manos, pues ahora vemos la batalla legal que enfrenta el presidente municipal Jaime Cuevas en cuanto entró hizo denuncias, las demandas correspondientes?
Sí, hay dos denuncias, fue casi a principio de la administración, dos denuncias que están...
En la entrega-recepción de inmediato, ¿no?
Sí, casi de inmediato, un poquito, semanas después ya casi prácticamente entraron y interpusieron dos denuncias.
Para que a nuestros amigos del auditorio, tanto de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas ya la conocen, pero sitúa a las personas, nosotros en redes sociales estamos transmitiendo, hay un video incluso ahí, de en donde se ubica la presidencia de cartón. Adelante.
Este se ubica prácticamente en el ingreso de Bucerías, bueno, es a las orillas de del valle, en la parte final,
por la carretera utilizamos
para la aviación.
Ajá.
Ahí está en un campo agrícola, está rodeada de maleza, de maleza ahorita, actualmente está rodeada de maleza, hay ganado alrededor de caballos, vacas y unas casitas enfrente, pero prácticamente está libre una parte de la...
Te pregunto, ¿para las instalaciones sanitarias qué hicieron?
No hay sistema de drenaje. Entonces, es un campo agrícola, no es todavía, o sea, el terreno sigue siendo elegido.
Y lo aprobó el pleno.
Así es. Sí.
Roberto.
Pues bueno, pues comentar en este sentido de que pues la presidencia, como lo mencionas, está mal ubicada, seguramente también por cuestiones políticas que ahí también se ha manejado con respecto al el arraigo de los pueblos, que ese también es otro asunto que pues también se debería ya de plantear muy bien el municipio a la hora, pues en este caso, de ubicar ya su sede definitiva de los poderes del municipio.
Pero eso es a futuro.
A futuro.
Ahorita estamos con la... el presidente municipal, Jaime Cuevas, dijo, ya ni siquiera de cartón, dijo que es la presidencia de papel.
De papel, sí. Así.
Oye, y todo está en tabla roca, ¿no?
Todo está en tabla roca. Se ve la fragilidad. Y ahorita se ven las manchas del agua que han ingresado en la tabla roca, ya ves que quedan marcadas.
Si no es de intemperie, porque hay material para intemperie. Pero evidentemente, amigos del auditorio, usted puede entrar a Facebook, a las redes sociales. Estamos transmitiendo también a través del 104.3 de FM, pero también a través de las redes sociales, a través de www.radio.udg.mx. En Facebook y en Twitter estamos como Radio UDG PB. Y nosotros estamos también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más detalles. Desde luego lo que dijo el propio alcalde, lo que dijo Anastasio Zaragoza, que se encuentran en la ciudad de Tepic, y algunas otras voces que tenemos preparadas para ustedes, que nuestro compañero Javier Santos tiene para que usted escuche y también norme el criterio de lo que pasa cuando alguien, porque no me queda la menor duda que alguien en su avaricia, alguien en su ambición de tener recursos o de firmar contratos valiéndole lo que pueda pasar en el futuro para un pueblo que puede quedar endeudado. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos del auditorio. Esta mañana en Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes y los viernes, a principio de semana, al final de la semana, tenemos este espacio para abordar uno de los temas pues más importantes en el transcurso de la semana, y hoy es el tema de esta presidencia de las instalaciones de lo que iba a ser la unidad administrativa de Bahía de Banderas. Javier Santos, compañero reportero, y quien él está asignado justamente al municipio de Bahía de Banderas, nos comenta. Adelante, Javier.
Sí, Susana, bueno, pues en esta ocasión tenemos una breve entrevista con Anastasio Zaragoza, donde habla también del aspecto jurídico y las acciones que están tomando el municipio en términos muy generales. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Así es, Anastasio Zaragoza, quien es secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
con el caso de los adeudos de la UAN, con el caso de los adeudos a contratistas y proveedores, todo eso nos impide en este momento, que si bien es cierto que hemos saneado las finanzas y que hasta ahorita ya nos subieron la calificación un gradito más, que ya nos permite acceder a financiamientos,
no hay dinero disponible,
no hay dinero disponible para enfrentar una sentencia de este tipo, de esta naturaleza. Pero además que a todas luces es un saqueo de manera fraudulenta, ¿no? Y por esa razón es como nosotros hemos estado aguantando, buscando las vías, buscando esas alternativas, y repito, aún y con los riesgos, porque los regidores, el presidente, y todos sabemos los riesgos que implica el estar enfrentando a las instancias judiciales, a los tribunales, porque la orden de un juez no se respeta, se acata y se cumple. Lo que nosotros queremos es que entren en razón y vean que efectivamente no hay la capacidad financiera, y es lo que le tenemos que demostrar también a la Corte. Se cierra la Corte y ¿sabes qué? Pues nosotros queremos pagar, pero ahí están las cuentas bancarias, ahí están las propiedades que tenemos, ahí están los endeudamientos, y ustedes analicen con qué vamos a pagar. O sea, cuando hay incapacidad material y jurídica, pues lo más que queramos, nadie está obligado a lo imposible. Es ahí donde la Corte puede determinar que no existe la inejecución. Porque la inejecución es cuando tú no pagas teniendo dinero. Lo único que estamos apelando es que los ministros de la Corte pues vean las cosas de un punto de vista para lo que están hechos, ¿eh? Para ver las cosas de un punto de vista más social.
Bien, estamos escuchando al secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. ¿Algo más que quieras comentar sobre lo que comentó?
Susana, pues algo muy, muy que Anastasio resalta, sí, es el aspecto social. Creo que hace rato comentabas del efecto que puede tener el que el municipio erogue esas cantidades de dinero.
Las obras que se van a dejar de hacer, de por sí.
Y el efecto turístico también podría ser, la infraestructura. Que tendría también un efecto, no solamente en el aspecto social, pero también el turismo. Ahorita creo que también, que es el principal ingreso del municipio, entonces tendría un efecto ahí muy...
Así es. Roberto, ¿quieres comentar algo?
Pues sí, como lo mencionan, en el caso de turismo y en concreto sobre inversiones, más que nada, un municipio que pues está en primer lugar endeudado, que no tiene patrimonio, patrimonio propio, pues generalmente pues, es un municipio o una localidad donde pues no hay una confianza para los inversionistas. Se supone que en estos momentos...
En teoría, porque... Yo te quiero comentar, Roberto, Javier, y tú me podrás decir, Javier, en teoría, porque realmente Bahía de Banderas representa para el estado de Nayarit, así, de esa manera lo puedo asegurar, prácticamente el sostén del estado. Ningún municipio, ni siquiera la capital, viene y genera las inversiones que está generando Bahía de Banderas, la Riviera Nayarit, llámese Bahía de Banderas en lo particular. Javier.
Sí, así es, ni siquiera Tepic, que es...
la capital.
Bahía es el municipio más importante de Nayarit, y este es, por eso, la importancia de estos recursos, de cuidar estos recursos, la importancia de que se mantenga la inversión en este municipio.
Y estamos abordando hoy también por el tiempo y demás la cuestión social y económica. La política se mueve aparte. Y otro día estaremos hablando de la cuestión política en el estado de Nayarit. Pero bueno, vamos a continuar con esto de la presidencia de cartón o presidencia de papel, que le dicen, que es estas instalaciones que fueron construidas de la más baja calidad, sin supervisión. O sea, ahí se da uno cuenta, amigos del auditorio, cuando el dinero no es de quien suscribió los contratos. Porque si el dinero hubiera sido de Rafael Cervantes Padilla o del propio José Gómez, lo hubieran cuidado, hubieran administrado como administraron sus caballerizas o administraron su local, ¿verdad?, en donde ahora tiene José Gómez. Lo hubieran administrado de esa manera. Pero como era del pueblo y el pueblo paga, pues entonces pueden hacer los contratos a como se les dé su gana, con una, con dos, con tres empresas. Esto es un intuerto legal. Es una cosa tan mal, tan desasiada, tan corrupta, tan llena de inconsistencias, que bueno, pues ahora van a tener que enfrentar esta situación legal de una manera que bueno, pues ya el presidente, el secretario y todos, en lugar de estar aquí al frente de sus responsabilidades, pues ahorita están viendo de qué manera de qué manera le hacen frente a esta situación que pudiera irse incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Roberto.
Sí, en este caso, pues tienen que ajustar una estrategia legal que, como lo platicaba Anastasio Zaragoza en la entrevista que tuvimos esta mañana con él, pues sí, es una estrategia que incluso ya se está hablando de situación de demandas legales, en las que adelanta también él que pues hay ya implicados, ya se tienen nombres y hay santo y seña de quienes pudieron haber cometido estos actos de corrupción, como él lo señala. También el presidente Jaime Cuevas pues también él ha mencionado que no se desconoce este adeudo, existe de alguna manera, pues se hizo la obra mal o bien, y pues se tiene que pagar lo que pues
pero
se
no, debe. No lo que se debe, no lo que debe. Es justo.
Lo que es justo, exactamente.
Que, en principio dices, es una obra inservible.
Sí.
Es una obra que se construyó, que yo no sé, le vieron la cara a Rafael Cervantes, o él, digo, no era ningún tonto, él sabía lo que se metía, pero tan es así que lo hizo un mes antes de que terminara su administración.
Sí.
¿Sí? Entonces, tú sabes que la ley no te permite hacer muchas cosas cuando ya estás de salida. Y una de ellas es suscribir contratos, convenios que sobrepasen tu administración. Uh-huh. Pero bueno, se valen de una y mil mañas, ¿no, Javier?
Así es, las artimañas. Pero, Susana, lo que también es muy relevante es, ¿con quién hicieron este contrato? Es con Germán Larrea. Es el tercer hombre o el segundo más poderoso del país. Es el Grupo México. Es el que está atrás. O sea, es un entramado hecho para robar. No, el entramado no fue nada más de... Fue un entramado hecho precisamente para robar. Y lo están haciendo con un poder. El municipio se está enfrentando quizás al hombre más poderoso del país. Y esto tiene una implicación también de carácter político.
Pero los poderosos también caen, ¿eh?
Así es.
O sea, los poderosos... No, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo ahora en México, y yo espero que en el caso de Bahía de Banderas se haga justicia, porque, mira, echaron para atrás la obra del aeropuerto. Han echado para atrás muchas obras. Que en este caso, en el caso de Bahía de Banderas, en donde a todas luces es una obra, es una porquería, y no dicho por mí, porque ahí están los peritos, ahí están los ingenieros civiles, ahí están los arquitectos que han dicho, ¿y esto? ¿Por quién fue dirigido? ¿Quién hizo esta obra? O sea, y bueno, le apuestan, amigos del auditorio, a que el pueblo no tiene memoria, y porque en su día a día la gente está preocupada por salir adelante, por tener que llevar que comer a sus hijos, por salir adelante en su familia, y lo demás a veces lo hacemos a un lado, pero debemos de estar al pendiente de por qué la gente quiere llegar a un cargo público en algunas ocasiones. Y este caso nos retrata, lamentablemente ya falleció, pero está el cuñado José Gómez, nos retrata de cómo descuidaron el dinero público, o de cómo se dieron a la tarea de firmar, que no tienen asesores, o los asesores están de adorno para decir, a ver, vamos a revisar una, dos, tres, cuatro, y las veces que sean, este contrato. Y si no hay recursos, y si no hay esto, pues no vamos a endeudar al municipio. No, hicieron totalmente todo lo contrario. Pero vamos a escuchar, si les parece, al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, quien obviamente pues está preocupado por esta cantidad de dinero, como dice él, bueno, si a mí me remueven de mi cargo, o sea, que me remuevan, ¿no? Pero, ¿y la deuda para Bahía de Banderas? O sea, ¿quién la va a pagar? ¿El pueblo? No. Entonces, están en esta controversia legal en estos momentos y vamos a escuchar.
Bueno, hubo un contrato de arrendamiento con transacción, que si es caso juzgado, que se habla de 140 millones. Pero la plantilla actualizada que está emitiendo la persona, pues, de la empresa, el señor Luis Cohen, nos habla de 183 millones de pesos. Entonces, bueno, cada día ¿qué? Esto sigue creciendo. Y pues creo que aquí lo que tenemos que también decirle al juez, primero tú dime si debo pagar, dime si tienen razón después de todas las evidencias que presentemos de los actos de corrupción. Y si al final determina el juez que debemos pagar, pues lo tenemos también que hacer. Buscaremos el mejor esquema y buscaremos también que sea, insisto, un pago pues justo, no lo que se está pretendiendo.
ahí está un pago justo. O sea, no me niego a pagar, dice el presidente, pero tampoco que nos quieran ver la cara, ¿no?
Así es.
O sea, sí. Ya tú tuviste la oportunidad. Yo fui, la verdad, que ya ni quise entrar a la presidencia, a las instalaciones denominadas la presidencia de papel o de cartón de Bahía de Banderas, porque para empezar el acceso, ¿cómo entras? ¿Cómo entras? O sea, debes de llevar un vehículo, una camioneta para poder entrar, porque no está la urbanización adecuada para empezar. ¿Qué tan burdos son? ¿Qué tan le quieren ver la oreja a la gente de Bahía de Banderas?
Sí, sí, en definitiva, sí, el acceso es difícil, y más ahorita en época de agua.
O sea, ¿cómo? Miren, está el proyecto. El proyecto es uno que dista mucho de lo que en realidad hay en estas instalaciones. Para empezar, ¿cómo accedes? ¿Cuál urbanización? ¿Cuál? O sea, no hay drenaje, el sistema que utilizaron ahí para el drenaje y todo, ¿cómo se llama? Fosa séptica.
Una fosa séptica.
O sea, inservible, la cuestión eléctrica, a ver.
Pero, ¿cuánto iba a durar la fosa séptica? Con el arribo de tantas personas. O sea, la vida iba a ser muy corta, aparte, para la fosa. O tendría que estar gastando recursos y recursos.
Entonces, no fue cuidado este contrato, no fue cuidado el proyecto, ¿no? Y mucho menos la supervisión de estas instalaciones. ¿A quién más tenemos? ¿A uno de los ejidatarios?
Tenemos a Jorge Villanueva tenemos al presidente elegido de Valle.
Bueno, vamos primero a escuchar al presidente del ejido de Valle. José Luis Flores. Y después estaremos escuchando también al presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero primero vamos con José Flores, presidente del ejido del Valle, que es donde está sentada estas instalaciones.
A nosotros nos parece que el doctor está en lo justo. Está defendiendo al pueblo de Bahía de Banderas, y entre ellos va el ejido de Bahía de Banderas. Estamos para apoyarlo, estamos para darle todo el respaldo que necesita.
La postura, la versión que dio el alcalde de que aún sigue siendo el terreno del ejido, ¿así es?
Definitivamente. El terreno es ejidal, 5.5 hectáreas, pasadita de 5.5 hectáreas, sigue siendo ejidal.
¿En qué condiciones se dio?
Se dio una asamblea, ¿ya? Se cedió de muy buena voluntad de los ejidatarios para este fin, pero no se hizo lo conducente para que esto se realizara en forma regular. No hay uso de suelo y sigue siendo ejidal, no se ha desincorporado del ejido, por lo tanto está irregular.
¿El ejido qué sigue de ahora después?
Pues en coordinación con la presidencia municipal haríamos también nosotros las demandas correspondientes. Por la vía agraria primero, y ya por ahí pasaríamos a lo demás.
¿Y esto lo haría ya muy próximo?
Ya están, tienen indicaciones los asesores del ejido para esta finalidad.
Amigos del auditorio, estamos escuchando al presidente del ejido del Valle, José Flores. Y obviamente, háblanos un poco sobre qué tuvo que ver el ejido en este terreno.
Pues es que este es un terreno del ejido, precisamente de donde prácticamente ahí se maició a los ejidatarios en su momento con Rafael. Ajá. Se les otorgó también, hay que recordar que posteriormente se les otorgó el darles agua de por vida a las familias que aprobaron este tipo de...
Imagínate tú disponer del agua de por vida, o sea, ¿quién te garantiza eso?
Entonces... ahí en su momento salieron a relucir todo eso ese tipo de componendas que se hizo Rafa con los ejidatarios, ¿no?
¿A los ejidatarios les dieron algún dinero?
Sí, hubo
¿cuánto?
No recuerdo exactamente, pero sí hubo recursos que se les dio a los ejidatarios.
Y además el ofrecimiento de darles agua de por vida, imagínese usted. Bueno, por lo pronto, déjeme comentarles que escuchamos hace un momento al presidente del ejido de El Valle, José Flores. Y ahora vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, al doctor Jorge Villanueva.
Y yo pondría en la mesa que las denuncias fueran de corte directo. Perfectamente hay omisiones de funcionarios, pues, no hay que buscar a quien resulte responsable, la responsabilidad es directa. Y parte de que vaya el juicio a donde va es precisamente porque no se hizo la defensa correspondiente cuando con un simple demande de un proceso que está viciado de origen hubieran tenido un juicio de nulidad ganado. Entonces, yo creo que la responsabilidad debe ser directa y que no hay necesidad de que alguien determine quién va a ser responsable. El responsable ya existe, el que dejó de firmar, el que dejó de meter un juicio, etcétera, etcétera. Yo creo que parte de lo que sucede en este país es la no responsabilidad de los funcionarios. Obviamente, todo lo que sucedió en este edificio tuvo que haber sido consensado por funcionarios que aprobaron y desaprobaron, hicieron cosas inadecuadas, y obviamente para que haya un corruptor tiene que haber un corrupto, ¿eh?
Un entramado sincronizado.
Por supuesto, claro, claro. Yo creo que si esto fuera una querella entre particulares, entre empresarios, la parte afectada estaría demandando directamente al responsable. No buscaría el tema de quien resulte responsable.
Pues escuchamos al doctor Jorge Villanueva, comentarios Javier Santos y Roberto Hernández para concluir. Y no sé si tenemos algún otro audio, alguna otra participación, pero las conclusiones.
Sí, suena bueno. La importancia, yo creo que, el doctor es muy claro, dice, debería haber sido directa, o sea, directo contra José Gómez y contra Rafa Cervantes y los tesoreros en su momento, los que autorizaron todo este tipo de convenios.
¿Y los regidores también?
¿Y los regidores, por eso?
¿Por qué? Porque muchas veces se estigmatiza a regidores que dicen no estoy de acuerdo y no voto a favor.
Así es.
Y entonces dicen, es que este siempre quiere votar en contra sistemáticamente. Lo que pasa es que cuando la gente es responsable tiene que leer, porque cada regidor está representando, y más en Bahía de Banderas, que cada demarcación vota por su regidor, ¿no? Aquí en Puerto Vallarta les imponen la planilla completa, y dice que nos representa, ¿no? Pero cada regidor tiene la obligación de leer lo que va a aprobar o no va a aprobar.
Así es.
A veces se cometen errores, pero cuando te das cuenta, tienes que inmediatamente, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ¿no? Y bueno, aquí son regidores, tesorero, expresidente. Lamentamos mucho que ya haya fallecido Rafael Cervantes, porque seguramente mucho tendría que decir en este momento. Y no se diga José Gómez, ¿no? Le apuestan a que esto se olvide, a que la gente pague, no importa el costo que paguen, ni cómo lo pague el pueblo, en este caso de Bahía de Banderas. Roberto.
Bueno, también hay que mencionar, quien, como lo mencionas, ha estado también hablando en la noche, pues publicó José Gómez ahí un pequeño comunicado escueto, y justamente en resumen...
Es interesante.
Sí, en resumen, pues él está hablando, está acusando a...
como Pilatos, ¿no?
Acusando a Jaime Cuevas de que él fue el responsable de que él había dejado el litigio en menos de 5 millones, y pues ahora se está elevando en 140 millones, que es lo que José Gómez menciona. Le dice pues que está equivocado, de que pues hay que ser realistas, señala también que son infundados sus señalamientos. Por ahí también deja entrever que pues sí, la obra fue mal hecha, pero pues tampoco él hizo nada. Él menciona, por ejemplo, también en alguna parte
José
de este
Gómez?
Parte
sí
de
hizo?
Su documento dice que
José Gómez denunció a Rafa, o denunció a alguien, hizo una denuncia José Gómez.
No hizo una denuncia, eso lo sabemos. No la menciona.
Lejos de eso, la habilitó, ¿te acuerdas? Habilitó la presidencia para un poco legitimar.
Para que la gente se fuera. Es una estrategia similar, ahorita continúas leyendo. Yo por eso empezaba estos comentarios, es una cosa similar lo que se dio con la UMA. ¿Sí? Uh-huh. En la UMA era un edificio inseguro, yo creo que todavía lo es, pero corrigieron algunas cuestiones. Recordarás cuánto tiempo los elevadores no servían, cómo la gente tenía que subir las escaleras sin tener pasamanos, sin tener equipo de seguridad. Es un símil que estoy haciendo, un ejemplo. En Bahía de Banderas la urgencia era que todos los empleados y todo mundo se fuera para la presidencia de cartón, pero obviamente detectaron y los propios trabajadores empezaron a quejarse, ¿no, Javier?
Y los comerciantes, acuérdate que empezó el comercio de Valle a desplomarse. O sea, murió el Valle, el poblado de Valle murió económicamente con esa acción que hizo en su momento.
Entonces te das cuenta que hacen las cosas sin pensar. Así es. Ahora, continúa con lo que dice José Gómez.
Él, en este comunicado que él realizó, pues en primer lugar, pues está acusando al doctor Jaime Cuevas de que pues él quiere reocupar la presidencia. Así es lo que él menciona, que la intención de todo esto es en primer lugar evitar que lo destituyan y en segundo, pues que reocupar esta presidencia de cartón. Él menciona, dice, él, por ejemplo, tenías toda la intención de ocupar este edificio pese a todos sus avances en el proceso jurídico de defensa contra IMEX, aún sabiendo la pésima calidad de su construcción, motivo por el cual se desocupó, dice él, de manera documentada, responsable y legal, cubriendo todas las formas para evitar la tendencia a perder el juicio. Claro, todo eso lo hicimos nosotros en nuestro periodo al frente de la administración, pues siempre mostramos institucionalidad y compromiso con el municipio, se ejercía el poder con las facultades y atribuciones de cada quien, tanto del alcalde como de la síndico. Los asuntos legales los atendían profesionistas con experiencia, pues el tema es delicado y oneroso y no se podía arriesgar ni un centímetro en los tribunales. Sí, ahí donde debe de ser y no como menciona él, tú lo has hecho en ruedas de prensa.
Bien, pues ahí está, pero finalmente, ¿quién va a pagar el pato? ¿Quién? ¿Va a salir de la bolsa de José Gómez? ¿Va a salir de la bolsa de Jaime? ¿Va a salir de la bolsa de la familia de Rafael Cervantes? Que se están dando una vida muy buena, por cierto, sí, a diferencia de la vida que tenían antes de que él fuera presidente, incluso diputado, ¿no es así, Javier?
Así es, así es. Y ahí suena también la preocupación que debe tener los habitantes de Bahía de Banderas por este asunto. Este asunto es muy...
Es delicado porque en ello va el futuro de las obras de Bahía de Banderas. 500 millones, 200 millones de pesos no es cosa menor. ¿El presupuesto de Bahía de Banderas cuánto es?
1.200 millones de pesos.
1.200. ¿En cuánto se van estos 1.200? ¿Y cuánto, desde luego, se iría a pagar esto? Porque incluso ellos quieren pagos, ¿no? Sí. Con intereses o ir pagando esto.
¿Se está actualizando? Sí. Mes tras mes.
Fíjate que esto es muy interesante para ver qué pasa con algunas otras situaciones que se han dado en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, muy en especial con los laudos, ¿no?
Sí, con...
Ah, pues que ya se pagaron 8 millones de pesos de laudos, sí. ¿Quién los paga? ¿Quién? No es el ingeniero Arturo Dávalos, no es el tesorero Ricardo René, es el pueblo que sacrifica ese recurso que puede ir a arreglar las calles de las juntas, arreglar las calles de Villa Las Flores, arreglar las calles del municipio, y esos 8 millones se van a pagar a laudos. ¿Por qué? Porque hubo gente que no hizo los procedimientos administrativos correctos desde hace varias administraciones, ¿eh? Desde Gustavo, desde Javier Bravo, desde, y así le podemos ir sumando, que simplemente tú te vas, te despido y ya. Y la gente tuvo que hacer la denuncia correspondiente.
¿Más de 80 millones?
Sí. Y luego, ¿sabe qué? Además, los mismos que despidieron, luego se alían con algunos abogados. Y ¿sabes qué? Como dicen, te mochas, ¿no?
Y lo peor de todo, nunca hay responsables.
Y no hay responsables. ¿Por qué? Porque el pueblo, tanto de Puerto Vallarta, como de Bahía de Banderas, como de Nayarit, como de Jalisco, ¿sabe qué? Se somete, se inclina y pierde la memoria. Pero eso sí, ahí vienen los candidatos y hay que aplaudirles y prometen el oro y el moro, y la gente por una torta, por un refresquito, ¿no? Por una agüita, porque le soben la espalda y la gente se entrega. No digo que todos, pero la gran mayoría, y ahí están las campañas de testigo, ¿no?
Sí.
Los hombres a caballo, ¿no?
Sí.
O sea, en fin. Amigos del auditorio, nos vamos. Esperemos que esta situación de Bahía de Banderas, pues, tenga un resultado bueno para el pueblo de Bahía de Banderas. Para las autoridades, desde luego, también. Y, desde luego, que vamos a seguirle informando cómo va este asunto, cómo va este litigio. Gracias, Roberto Hernández.
Sí,
gracias. Gracias, Javier.
Sí, 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 gracias.
Gracias también al auditorio.
Gracias. Invitarme. En controles técnicos, gracias, Jonathan Ríos. Daniel Valencia, gracias en la transmisión de redes sociales. Y está Eduardo. A ver, Eduardo, ¿qué te apellidas? Ah, perdón, Osvaldo. ¿Osvaldo qué?
Machuca.
Osvaldo Machuca. ¿De dónde eres tú, Osvaldo? ¿De Bahía?
No, sí, de Bahía.
De Bahía, ¿verdad? Por el apellido. Osvaldo, aquí están chavos de haciendo su servicio social de Bahía de Banderas, hay de mascota, de toda la región. Gracias a Osvaldo Machuca, desde luego en la producción general, a José Isabel Gómez. Dice Chepe, ya no me digan José Gómez, van a decir no, pues, que, pues así se llama, ¿no?
¿Tiene miedo que lo confunden?
Tiene miedo que... Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.